Daniel ha llegado con su reporte, coronel.
Buenos días, Juan Pablo. Este es el reporte coronel de hoy. El jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, fue extraditado a Estados Unidos antes de revelar todo lo que sabía. Un interesante capítulo que dejó iniciado fue el de los miembros del Ejército y la Policía Nacional que presuntamente estaban en la nómina de esa organización delincuencial. Otoniel había empezado a hablar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y también ante la Comisión de la Verdad. Hubo grandes obstáculos para impedir que Otoniel entregara su testimonio. Los comisionados eran tratados como sospechosos por los uniformados que custodiaban al capo. Estaba recluido en un sótano blindado, vigilado las 24 horas, pero la policía decía que podía fugarse en cualquier momento. Nunca fue posible que la declaración fuera confidencial porque había 7 cámaras vigilándolo todo el tiempo y los encargados de oír el testimonio eran limitados por uniformados de la DIJÍN de la Policía Nacional, argumentando razones de seguridad. Ese difícil trabajo cayó especialmente en el comisionado Alejandro Valencia Villa y en el investigador Andrés Celis. En febrero de este año, después de una de esas accidentadas sesiones, un desconocido entró en la madrugada al apartamento del señor Celis y sustrajo un computador portátil y 2 grabadoras, las mismas que habían sido usadas para registrar el testimonio del cabecilla del Clan del Golfo. Felizmente, el material no se perdió porque existía una copia de seguridad en la Comisión de la Verdad. La investigación de la Fiscalía arrancó con desgano, digámoslo con franqueza. La primera tesis de los sabuesos del ente acusador fue que probablemente el robo había sido obra de un habitante de la calle. La hipótesis no explicaba por qué el menesteroso ladrón había preferido entrar a ese apartamento y no a los del piso de abajo. ¿Y por qué no se había llevado otros objetos de valor de la residencia del señor Celis, sino que escogió justo las grabadoras de la declaración de Otoniel? En estos 5 meses, la investigación no ha avanzado mucho. Sin embargo, las cámaras de seguridad del vecindario muestran imágenes reveladoras. El supuesto famélico ladrón es un hombre ágil, vestido de negro de la cabeza a los pies, como para perderse más fácilmente en la oscuridad. Trepa por una fachada con la destreza de un ninja para introducirse en el segundo piso del edificio donde está el apartamento del investigador Celis. Allí estuvo largo tiempo y salió cuando amanecía envuelto en su buzo negro con capucha y ataviado con una gorra con visera que le cubría la cara para no ser identificable. Muy profesional para un simple ratero de ocasión. El caso estaba caminando inexorablemente hacia el olvido, como tantas cosas en Colombia, pero ayer la vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera, recibió una ampliación de la denuncia por parte del padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad. La denuncia, que ustedes pueden ver a partir de este momento en la página de la W, informa que en las últimas 3 semanas, el investigador Andrés Celis, el mismo del apartamento asaltado, ha estado recibiendo repetidas amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas. Son 9 las llamadas registradas de acuerdo con la denuncia presentada a la Fiscalía. A esta hora saludamos a Andrés Celis, investigador de la Comisión de la Verdad. Buenos días, señor Celis.
Daniel, buen día. Un día para la mesa y para los oyentes.
Señor Celis, algunas personas al oír la palabra investigador pueden imaginarse que usted es una especie de Sherlock Holmes. Por favor, cuéntenos qué estudió usted y a qué se dedicaba antes de trabajar con la Comisión de la Verdad.
Bueno, yo soy politólogo y periodista de la Universidad del Rosario. Tengo una especialización también en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado. Y antes de entrar a la Comisión de la Verdad, trabajaba también haciendo investigación en conflicto armado en un portal que se llama verdadabierta.com, un portal que nació para cubrir periodísticamente e investigativamente la desmovilización de los grupos paramilitares.
Sí, señor, es un importante trabajo el que hace Verdad Abierta. ¿En qué consisten las amenazas que ha venido recibiendo y que denunció ante la Fiscalía el presidente de la Comisión de la Verdad?
Las amenazas han cumplido como un mismo patrón. En ellas se refiere que saben quién soy, primero, segundo, que saben lo que he hecho, y tercero, han dicho que me cuide, que preserve la vida. Todas las llamadas no han durado más de un minuto, y después de que me dicen esto, hay una cantidad de desagravios y de malas palabras en mi contra.
Que quienes lo están amenazando le piden que haga algo para dejar de intimidarlo o para no hacer para no cometer un atentado contra usted.
No, Daniel, en particular no, y yo dos veces he tenido la oportunidad de reaccionar y preguntar qué han querido o qué quieren y no ha habido respuesta.
Bueno, su deseo es hacer público el desarrollo de este caso. Me cuenta que abrió una cuenta de Twitter en las últimas horas. ¿Usted nos puede dar el nombre de esa cuenta para que los oyentes que quieran seguirlo puedan estar enterados de cómo avanza el proceso?
Claro, la cuenta es A de Andrés, mayúscula, raya al piso, Celis como mi apellido y una R como mi último apellido.
Señor Celis, ahora le quiero preguntar por último, ¿qué ha sabido hasta ahora del asalto a su apartamento cuando se robaron un computador y dos grabadoras usadas en la declaración de alias Otoniel?
Daniel, la única reunión que nosotros tuvimos como Comisión de la Verdad con la Fiscalía de Seguimiento ante estos hechos del 19 de febrero de este año fue el día 7 de abril. En esa reunión a nosotros nos dieron un avance parcial de lo que la fiscalía había podido recopilar, entre ellos fue todo el material pues de las cámaras de seguridad del barrio, especialmente de la cuadra y de las cuadras aledañas, pues donde se nos indica la hora de ingreso de la persona a mi apartamento y la hora de salida. Se nos mostró como todo el material fotográfico y el recorrido que hizo la persona, donde queda pues demostrado que no es por azar que entra al apartamento, donde queda evidenciado allí que sí había un seguimiento en mi contra. La persona tenía ubicado muy bien el domicilio por el recorrido que hace y por la manera que entra. Y cobra especial relevancia, Daniel, que yo estaba dentro del inmueble junto con la persona que me acompaña en el apartamento. Nosotros no escuchamos absolutamente nada y queda como duda es por qué la persona duró tanto tiempo al interior del inmueble. Y si utilizaron algo para dormirnos a nosotros, porque en ningún momento nosotros escuchamos absolutamente nada, y por el estado en el que quedó tanto la sala como la cocina, pues es evidente que hubo ruido por el movimiento que hubo de las cosas y por cómo dejaron todo desordenado. Creo que de allí también hay que agregar que no únicamente se llevaron las grabadoras, también se llevaron mis documentos personales, se llevaron el celular del trabajo, y de la biblioteca sustrayeron algunos libros de conflicto armado y de fotografía de conflicto armado también.
¿Cuánto tiempo estuvo ese ladrón en su apartamento? ¿A qué horas llegó y a qué horas salió? Y quisiera preguntarle también detalles de cómo se mueve, cómo trepa hasta llegar a su apartamento, cómo estaba vestido.
Estaba vestido casi todo de azul. Él entra usando un buzo capotero. Todo el tiempo tiene la capota puesta. No se le alcanza a ver el rostro, y cuando sale de la casa tiene una gorra cuya visera le tapa todo el rostro. Según los datos entregados por la fiscalía en esa única reunión que ha habido, de la que menciono, en el mes de abril, él ingresa a las 4:25 de la mañana a la casa, y hacia las 6:08 de la mañana lo recoge en un taxi, es decir que él dura más de una hora y media dentro del apartamento, sin que nadie lo escuche, sin que nada ocurra. La hora exacta de salida él fue a las 5:57, y a las 6:08 lo recogió un taxi cuyas placas no se alcanzan a identificar dentro del material que ha mostrado la fiscalía.
Muchas gracias, señor Celis. Un robo de película para quedarse solo con un computador y unas grabadoras. Una investigación que parece tomar rumbo hacia el silencio, y el funcionario de la Comisión de la Verdad ahora, además de asaltado, está amenazado. Buenos ingredientes para una novela policíaca. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.
Los investigadores de la Comisión de la Verdad han recorrido el país.